Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A estas alturas ya tenemos comprobado que el precio de la luz, hoy por encima de los 200 euros, pues ha comido cualquier medida de contención anunciada por el Gobierno. Basta con mirar, por ejemplo, la factura de la luz para no atisbar ni rastro de rebaja. Una de esas medidas estrella fue planteada por Podemos, ejecutada por la ministra socialista, por Teresa Rivera, y anunciada por el presidente Pedro Sánchez. Recortar de los beneficios de las eléctricas 2.600 millones de euros para abaratar la factura del pequeño consumidor. Un anuncio desde luego popular, pero con muchas dudas jurídicas. La medida se plasmó en un decreto que hoy tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. La historia podría acabar aquí, pero sin embargo tiene aristas complicadas y además supone una china en el zapato del Gobierno. Te explico. Cuando las eléctricas conocieron ese recorte de 2.600 millones en sus beneficios, inmediatamente miraron al sector industrial. ¿Por qué? Porque las grandes empresas metalúrgicas o químicas requieren de grandes cantidades de energía para su producción y tienen una serie de precios cerrados en sus facturas de la luz. Si hay un cambio normativo, las eléctricas pueden dar por invalidado ese precio cerrado y a continuación incrementarlo. Pues esto está pasando ya y, de hecho, industrias como Arcelor, Fertiberia o Sindenor, dedicadas a la producción de acero o fertilizantes, están ya planteando paros de producción para compensar sobrecostes. No es cualquier cosa, ¿eh? Afecta a 180.000 empleos que, además, si la situación se prolonga, se pueden ver en algún momento amenazados. Afecta también a la competitividad de estas empresas, afecta a los precios de la materia que acaba pagando el pequeño consumidor, cualquiera de nosotros, y amenaza con la deslocalización, es decir, que esta industria finalmente se traslade a otros países. Es precisamente lo que ha contado en Herrera en COPE Fernando Soto, que es el director de la Asociación de Empresas de Gran Consumo Energético.
Lamentablemente, el fantasma de la deslocalización sí se empezará a pasear por algunas de nuestras fábricas si estos precios se sostienen en el primer trimestre del año que viene. Nosotros vamos a pagar más de 1.500 millones de euros con respecto a nuestros principales competidores de Alemania y Francia.
Pues una gran mayoría de estas empresas están situadas en el norte de España y muchas en el País Vasco. Por eso el PNV presiona al Gobierno e incluso amenaza su estabilidad parlamentaria si no modifica el recorte de beneficios a las eléctricas. ¿Y qué ha pasado cuando el Gobierno ha recibido este mensaje? A ver si lo adivinas. Exacto, que el Gobierno ha anunciado esta mañana que abre la puerta a suavizar ese hachazo a las eléctricas. Dicen que poderoso caballero es don dinero, pero si quieres un amigo de voto, prométele el voto. Es jueves 14 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que te cuento ya con Ángel Correas.
Llevaban hasta 4 años de retraso y, sin embargo, en menos de 24 horas, PSOE y PP han alcanzado un acuerdo para renovar el Defensor del Pueblo, el Constitucional o el Tribunal de Cuentas. La mayoría de 3/5 que necesitaban estos organismos para su renovación ya está asegurada, según afirman desde el Gobierno y el principal partido de la oposición. Quedará pendiente, en cualquier caso, la madre de todos los acuerdos, la renovación del Poder Judicial, que mantiene enfrentados a ambos partidos. Pilar Llop, ministra de Justicia, sigue cerrada a la idea de que los jueces y no los políticos elijan a sus representantes.
Los nombres, quien los tiene que pactar, quien los tiene que tratar, son los representantes de la ciudadanía. Por lo tanto, esta ministra no entra en esas negociaciones.
En los precios, hoy confirmamos, Pilar, lo que llevamos meses ya notando en el bolsillo. El IPC subió en septiembre en 8 décimas y eso significa que los precios son un 4% más altos que hace un año. Es la tasa más alta de los últimos 13 años, sobre todo por la electricidad, pero también por los carburantes, el gas, el ocio, la cultura, que se reactivan tras las restricciones. Solo se frena ligeramente la escalada de frutas, legumbres y hortalizas. Bueno, por lo menos, Pilar, hay algo
sí,
que se ha frenado.
Sí, nos tendremos que acoger a eso.
Habrá que conformarse con eso. Bueno, y estamos también pendientes de novedades en Baleares. Rastreo de cámaras para esclarecer el intento de secuestro en plena calle de una niña de 5 años en Palma. La policía trata de identificar y localizar al hombre que en patinete y con un pasamontañas cogió a la pequeña en plena calle cuando iba de la mano de su madre. No se descarta ninguna hipótesis.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pedri renueva con el Barça.
Lo acaba de hacer oficial el Barcelona con un vídeo en las redes sociales. Renueva Pedri, una de las estrellas del Barcelona, hasta el año 2026. En el Real Madrid, virus FIFA. Álava regresa de sus partidos con Austria con un golpe en la rodilla y Militao tiene problemas musculares en la pierna derecha después de sus partidos con Brasil. Los dos defensas son duda para el partido contra el Shakhtar. Además, está informando el diario Marca que Ferran Torres sufre una fractura en el pie del partido con la selección española y en principio se perderá los partidos decisivos contra Grecia y Suecia. Y Pochettino en el partidazo dijo que el Paris Saint-Germain tiene capacidad para seducir a Mbappé y que siga jugando en el club francés, y el club acaba de comunicar que Sergio Ramos va a trabajar en principio 10 días en solitario.
Gracias, José Luis. Estamos en Mediodía Cope. Y bueno, sabes que en España somos más de comprar que de alquilar una vivienda, pero los jóvenes tienen, la verdad, cada vez más difícil hacer frente a los gastos que supone adquirir una casa. Por eso se emancipan más tarde que en el resto de Europa, donde, por cierto, sí que está más asentado eso de vivir toda la vida de alquiler. Para reactivar el mercado y también animar a los jóvenes, el Gobierno acaba de aprobar, ya lo sabes, una nueva ayuda, esos 250 euros mensuales para los menores de 35 años con ingresos inferiores a 23.700 euros anuales que quieran salir del nido familiar y alquilar un piso. El problema está en que esa cantidad no supone lo mismo, lógicamente, en una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, entre las más caras de nuestro país, o en una más pequeña como puede ser Ciudad Real o Cáceres, que son las más baratas. Óscar Martínez es experto inmobiliario.
Hay pueblos también donde los alquileres son bajos. En esos casos sí que puede ser interesante, porque estás prácticamente cubriendo pues entre el 80 y el 70% de la renta con estas ayudas. Pero en las grandes ciudades, que es donde más se independizan normalmente los jóvenes, pues es donde más difícil lo van a tener.
Claro, en Madrid o Barcelona, pues el precio del metro cuadrado del alquiler está en torno a los 15 euros, tres veces más que en pequeñas ciudades. Y lógicamente esto influye en el impacto de las nuevas ayudas. Es un informe COPE que nos detalla ya mismo Lorena Fernández. Muy buenas tardes, Lorena.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero es fijarnos precisamente en eso, ¿no? En las ciudades más baratas y las más caras para alquilar. Y en esa diferencia de los precios.
Las más baratas, donde el precio del metro cuadrado está en torno a los 5 euros, son Ciudad Real, Cáceres, Cuenca, Zamora, Ávila, Orense o Lugo. Algo más caras, pero todavía sin llegar a precios desorbitados, encontramos a Valladolid, Logroño, Murcia o Alicante. Y ya empieza a dispararse en Cádiz, en Sevilla, Málaga o Vitoria. Aquí el precio del metro cuadrado, para que te hagas una idea, está en torno a los 9 euros. ¿Y cuáles son las más caras? Pues Palma de Mallorca, Bilbao, Madrid, Barcelona y a la cabeza San Sebastián. Para que te hagas una idea, en esta última se supera la media nacional hasta llegar a los 14,9 euros el metro cuadrado. Claro, con 250 euros no es lo mismo alquilar en Zamora que hacerlo en Madrid. Este experto inmobiliario nos ponía el foco en ello.
Ciudades que por 350, 400 euros puedes encontrar un piso. Hombre, ahí sí que tiene mucha más ventaja, lógicamente. Sin embargo, si vamos a un Madrid o un Barcelona, pues con 250 casi no pagan los gastos de comunidad si te descuidas.
Y luego, ojo, que hay localidades que no son capitales de provincia, pero cuyos precios están tan disparados que superan al de estas. Hablamos de Pozuelo de Alarcón o de Boadilla del Monte en Madrid, o también de Badalona y Tarrasa en Barcelona.
Claro, Lorena, es que, bueno, lo que nos estás contando es que hay muchísimas diferencias. Al final la pregunta es si sirve o no sirve de algo esta ayuda que propone el gobierno.
Pues como hemos venido contando en COPE estos días, de poco, porque está la cara B de la ayuda, la de que los propietarios de viviendas, conociéndola, suben automáticamente los precios. Y luego está la picaresca. Óscar Martínez nos recordaba que este tipo de ayudas ya las dio similares otro gobierno socialista, Zapatero, en su día.
Inquilinos que estaban a nombre de los padres y tenían hijos de 20 y tantos años, que vivían con ellos y lo que hacían es cambiarnos el contrato de arrendamiento a nombre de los hijos.
Y otra cuestión es si este bono va a ayudar a bajar el precio de los alquileres o todo lo contrario.
Pues no, no soluciona el problema de fondo, que es la poca oferta que hay en determinadas ciudades o en barrios, lo que se llama eso de zonas tensionadas. La solución es sacar más viviendas al mercado.
Cada vez van a ser menos y más caros, porque si no logramos lo que verdaderamente puede hacer bajar los precios, que es una oferta muy grande, mucho mayor que la demanda, pero si estamos haciendo lo contrario, es conseguir que cada vez haya menos oferta y cada vez hay más demanda, pues lo que vamos a conseguir es que esto sea cada vez más difícil.
Todos los expertos coinciden que por mucha ayuda y mucha promesa, de momento el precio de los alquileres en España no va a bajar, al menos a corto y a medio plazo.
Gracias, Lorena. Pues además de problemas, como estamos contando, de alquiler, hay 3,3 millones de personas con problemas para afrontar gastos imprevistos o para comer carne, por ejemplo, pollo, pescado, al menos cada dos días. Y no digamos ya para mantener una temperatura adecuada en sus casas. Es lo que llamamos privación material severa, que ha crecido casi en un 50% en el último año. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué perfiles hablamos? ¿A quién afecta especialmente?
Bueno, la gran mayoría son mujeres inmigrantes. Además, una de cada siete personas que vive en una familia monoparental no podrá calentar su casa este invierno o pagar un imprevisto. Pero lo peor es que afecta a uno de cada diez niños. Por eso Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, pide ayudas específicas para estos colectivos que ahora son unos 300 euros más pobres.
En el año 2018, a las personas le faltaban 2.500 euros para dejar de ser pobre, pero en el año 2020 eso subió casi 300 euros. Es decir, en dos años los pobres, las personas pobres en su conjunto de media, son 300 euros más pobres de lo que eran antes.
Una escasez material, incluidos los alimentos, que la COVID ha extendido a 15 comunidades autónomas, dejando fuera solo a Castilla-La Mancha y Aragón.
Vamos, Maribel, que la situación ha empeorado por COVID, pero sin perder de vista tampoco que veníamos ya arrastrando este tipo de problemas desde antes, ¿no? Porque pues no nos habíamos terminado de recuperar pues de la crisis anterior. La verdad que es tremendo.
Es tremendo, sí. De hecho, 8 de cada 100 personas no llega a final de mes y ahora son un 10%, o sea, unos 5 millones de personas. Otro dato muy significativo es el que demuestra que el 25% de los españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019. Es una cuarta parte de la población, una tasa muy elevada que ahora se ha incrementado un punto y suma un total de 12 millones y medio de personas afectadas. Pero lo que resulta más sorprendente es que los ricos son cada vez más ricos, la desigualdad aumenta y las rentas más altas son ahora 5,8 veces superiores a las de la población más pobre.
Gracias, Maribel. Nos vamos a situar a continuación en el País Vasco porque la policía investiga qué es lo que le pudo llevar a un joven de 21 años a disparar al menos 40 balazos en su propio campus. Ocurría ayer por la tarde en Lejona, en Vizcaya. El rápido despliegue de la policía vasca evitó afortunadamente males mayores y acabó con la detención del atacante unos 40 minutos después del primer aviso. Se trata, como te decía, de un joven que tiene 21 años, es estudiante de ciencias, con buen expediente académico además y sin antecedentes policiales. Le llegó a decir a algunos de sus compañeros que no se preocuparan, que estuvieran tranquilos porque el ataque no iba contra ellos, sino contra la facultad. Un incidente que presenció Dani Bárcena, un estudiante de comunicación audiovisual, que nos acaba de contar en Mediodía COPE cómo fueron los hechos.
Justo salí de clase a las 7 menos 20 aproximadamente y me cruzo a un amigo mío, hay gente corriendo, oye, que hay un tío disparando en la Facultad de Ciencia, y claro, yo no me lo creía al principio porque qué va a haber aquí un chico disparando. Pero sí, luego ya llegaba la policía secreta en un coche, se ponían los chalecos y tal, y ya ahí te asustas de verdad.
Bueno, menudo susto, ¿no? Menudos momentos de tensión tuvieron que vivir ayer por la tarde en este campus universitario. Al parecer, pues el agresor se había comprado la escopeta de cartuchos ayer mismo en una plataforma de segunda mano a través de Internet y se había ido incluso a practicar a un campo de tiro en Bilbao antes de irrumpir en su campus a balazos. Estos hechos confirmarían, por tanto, que hubo premeditación. Es lo que tiene que dirimir ahora el juez que le va a interrogar. Y en Noruega se van conociendo más detalles del ataque del hombre que ha disparado con un arco y con flechas a los paseantes con los que se iba cruzando, así aleatoriamente. Pues así ha asesinado a 5 personas. Sucedía anoche en la localidad de Kongsberg, cerca de Oslo, y hoy hemos sabido que el atacante es un ciudadano danés que vive desde hace años en esa ciudad y que se habría convertido al Islam. Pues así contaba la policía noruega que el atacante estaba en una lista de personas en riesgo de radicalizarse. Además, estaba fichado por incidentes de diferente tipo, según la prensa del país. Aunque este individuo ha admitido haber sido el autor del ataque, la policía asegura que tardará en conocer los motivos que le llevaron a asesinar a esas 5 personas y de momento no tiene claro que se trate de un ataque terrorista. Dos y 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Allí nos vamos precisamente hasta la isla de La Palma, donde hay una nueva orden de evacuación de otro barrio, en este caso el barrio de La Laguna. Unos 300 vecinos que todavía seguían en este barrio de la isla tienen hasta las 5 de la tarde, hora canaria, para abandonar sus viviendas. La lava, la colada situada más al norte, sigue amenazando sus hogares. Bueno, si nos impresiona escuchar esa lava, ¿no?, ese rodillo de lava avanzando por la carretera, imagina lo que tiene que ver, lo que tiene que ser ver esa colada acercándose peligrosamente a tu vivienda. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
26 días ya de erupción y la pesadilla no termina para los vecinos de La Palma.
No termina, y ahora les toca sufrirla a los de la parte baja de La Laguna. Este barrio de los Llanos de Aridane tienen hasta las 5 de la tarde, como bien decías, para abandonar sus casas. Se trata de la zona baja de La Laguna, la que va desde la parte que ya estaba evacuada el martes hasta el límite municipal con Tazacorte. La colada situada más al noroeste avanza lentamente, pero eso sí, en clara dirección al centro del barrio. José Ramón es trabajador del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y junto a sus compañeros acompaña a esta hora a los vecinos a recoger sus cosas.
Viene lenta, pero viene fea. Viene bajando por lo que es el campo fútbol de La Laguna, y si sigue arriba mandando lo que está mandando, pues tiene aspecto de que vaya a llegar abajo a La Laguna, ahí a lo que es la gasolinera, tiene aspecto de eso.
Ese campo de fútbol que ya está devorado por la lava. La Laguna, al igual que ocurrió con Todoque, se queda desierta esperando por la lava o por un milagro.
Pues esa es la última hora. Gracias, Daniel. Esos vecinos, esos 300 vecinos del barrio de La Laguna que tienen que dejar también sus viviendas. Es posible que dentro de poco, al pasarte, por ejemplo, por el mercado o por el supermercado, pues encuentres, como siempre, la sección de fruta, de carne, de quesos, pero también una novedad, la sección de productos considerados feos o imperfectos, pero que son aptos para el consumo. El anteproyecto de ley contra el desperdicio alimentario contempla que sea así para todas las superficies por encima de los 400 metros cuadrados. Alfonso Carrascosa es científico del CSIC, experto en seguridad alimentaria.
Nadie pone productos feos a la venta si implicasen un riesgo sanitario. Afecta la fealdad o el aspecto a lo que se denomina características organolépticas, pero no a su seguridad sanitaria.
Pues esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Expósito te explica los puntos más importantes de la primera ley de desperdicio alimentario de España. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora, yo veo que se ha salvado, vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil Hogar Bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Fíjate, voy a leer a continuación algunos titulares del día de hoy. La inflación, el precio de los bienes y servicios, ha subido hasta el 4%. La luz llegará mañana a los 231 euros. El megavatio hora, por octavo día consecutivo, superará los 200 euros. Hoy también estamos contando en COPE el incremento del precio de los alquileres más notables, especialmente en las grandes capitales. El precio del gas ha subido más de un 470% en un año. Si miramos los combustibles, pues en las gasolineras encontramos la misma situación, más caros. Llevan 6 semanas consecutivas subiendo y llenar el depósito de nuestro coche es hoy un 25% más caro de media que hace un año. No es algo aislado, es un movimiento generalizado, una tormenta perfecta que impacta directamente en nuestros bolsillos. Lo malo de todo esto es que no son cosas de las que podamos prescindir a la ligera. En muchos casos son bienes básicos. Nadie se plantea dejar de utilizar el gas para calentar el agua o dejar de encender la luz para poder leer o estudiar por la noche. Es algo que no entra en los planes de nadie, pero desde luego en este país hay familias que tienen que hacerlo por pura necesidad, porque no queda otra. Fíjate en esta cifra. Es un dato de hoy, como la subida de la luz o también el precio de los combustibles. El titular dice lo siguiente. Solo en España casi 12 millones de personas, esto es el 25,3% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Casi 12 millones de españoles. El 5% de la población española tiene que prescindir de bienes básicos porque no llegan a final de mes. Lo dice la Red Europea contra la Pobreza, pero es algo en lo que han coincidido prácticamente al milímetro otras organizaciones como Cáritas en sus informes recientes, informes de hace apenas 15 días. Es cierto que hay ayudas sociales, es cierto que está, por ejemplo, el bono social de la electricidad, es cierto también que organizaciones como Cáritas asumen las facturas de muchísimas familias, pero a día de hoy millones de personas bordean la pobreza. En esta España en remontada tras la pandemia, la recuperación económica es un proceso lento que no llega a todos por igual y ahora mismo también es un proceso caro. Es jueves 14 de octubre, un día que nos deja otras 3 noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con Ángel Correas. La letra pequeña de los presupuestos no deja de sorprendernos. Las cuotas para los autónomos volverán a subir el año que viene entre 96 y 225 euros al año.
Sí, Pilar, si nos ponemos a leer con la lupa, sacamos alguna sorpresa, ¿eh? Según denuncian las organizaciones de trabajadores autónomos, el gobierno no les ha comunicado este incremento que llega cuando muchos negocios siguen sin recuperarse de la caída de la facturación debido a la pandemia. Recuerdan, además, que a esto hay que sumar el incremento del salario mínimo y el coste de la luz o del petróleo o los ingresos que son los que son. Vamos, que como dicen en mi pueblo, lo comido por lo servido. Poco margen para ganancias.
Se cumplen 2 años de la sentencia del 1 de octubre y justo hoy Junqueras, Puigdemont o Artur Mas, entre otros, vuelven a tener malas noticias.
Sí, el Tribunal de Cuentas rechaza que puedan pagar con dinero público la fianza que tenían que presentar por el gasto que la Generalitat hizo para promocionar el referéndum en el extranjero, en estas llamadas embajadas catalanas. Fianza de 5,4 millones de euros que tendrán que empezar a pagar de su bolsillo.
Y el barrio de La Laguna, en la isla de La Palma, ha tenido que ser evacuado por completo.
Tan solo quedan entre 250 y 300 vecinos que tienen ahora hasta las 5 de la tarde, hora canaria, para recoger sus cosas. La colada avanza lenta, pero va directa hacia ese barrio. El volcán no deja de escupir lava y en las últimas horas lo hace cada vez con más fuerza. Marcelino es uno de esos vecinos que en mediodía COPE ha contado, aturdido, en shock, la situación tan complicada que están viviendo.
Hay que seguir evacuando en lo único que quieras, 3D. Sí, 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 que no, esperar a ver lo que pasa. Yo no sé, es que, bueno, esto es difícil, ¿eh? Pero bueno.
Es difícil, dificilísimo. Hasta las 5 de la tarde van a tener que estar ahí eligiendo qué se llevan, qué salvan de lo que se les viene encima.
Muy complicado, como dices, Ángel. Gracias. Y a partir de las 3 y 5, en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a hablar de la renovación de Pedri, la acabamos de conocer. Es con el Barcelona, por supuesto, hasta el año 2026. Su cláusula de rescisión de contrato es de 1.000 millones de euros. Por supuesto, vamos a hablar de la entrevista anoche a Pochettino en el partidazo de Juanma Castaño. Habló de Mbappé, de Neymar, de Messi, de Ramos. Dice Pochettino que el Paris Saint-Germain tiene capacidad para seducir a Mbappé y que se quede en el conjunto francés. Virus FIFA en el Real Madrid afecta al conjunto blanco porque Alaba y Militao vuelven lesionados y de la Euroliga. Ayer ganaron Barcelona y Real Madrid, hoy juega el Baskonia en Berlín.
Gracias, José Luis. El problema de la luz y sus precios desorbitados pues va mucho más allá de nuestra factura y del consumo en casa, que por cierto no es poco. Pero es que más allá de hablar de lavadoras y hornos, la luz puede acabar siendo la responsable de que miles de españoles se queden sin trabajo. Que se lo digan sobre todo a los 180.000 empleados entre directos e indirectos que dependen de las grandes empresas metalúrgicas o químicas. Empresas pues que requieren de grandísimas cantidades de energía para poder producir, para su producción, y que en algunos casos ya han anunciado parones en su producción porque no pueden afrontar los costes. Son las llamadas empresas de gran consumo energético, y en nombre de ellas, Fernando Soto explicaba su situación esta mañana en Herrera en COPE.
En España tenemos un precio eléctrico un 140% mayor que el francés y un 42% mayor que el alemán. Nuestra competitividad se resiente muchísimo.
¿Cómo va a afectar a los puestos de trabajo?
Si esta situación se prolonga más allá de final de año y nos metemos en el 2022, algunas fábricas asociadas no ven viabilidad a la continuidad de su actividad con estos precios.
Si en el primer trimestre de 2022 decía no mejora la situación, pues algunas grandes industrias se plantearían incluso dejar España. Y aquí es donde entra en juego la política y en concreto el Partido Nacionalista Vasco. Porque muchas de estas grandes empresas metalúrgicas están ligadas al País Vasco. ¿Qué ha hecho el PNV? Pues avisar al gobierno de Pedro Sánchez de una posible retirada de sus apoyos si no atendía de alguna manera la situación de estas grandes compañías. El resultado lo hemos visto hoy en el Congreso. El gobierno se pliega a esta exigencia del PNV. Resulta que justo hoy se debatía el decreto para castigar a las grandes compañías eléctricas con 2.600 millones de euros que el gobierno iba a detraer, les iba a quitar de sus beneficios extraordinarios. ¿Y qué ha hecho Moncloa con esta medida? Pues abrir la puerta a que las compañías eléctricas no sean castigadas con este recargo o lo sean en menor medida, si a cambio, eso sí, se comprometen a dar mejores precios a las grandes industrias. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica.
En las próximas semanas esperamos poder completarlo con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria, reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social.
Más medidas, dice la ministra, para mejorar los precios para la industria. Lo importante, ¿sigue la gran industria barajando paros de producción o cierres? Bueno, pues de momento lo que encontramos, Marta Ruiz, es silencio por su parte.
De momento ninguna de las partes hace valoraciones. La pelota queda en manos de las eléctricas, que están a la espera de conocer los detalles. La letra pequeña es fundamental, nos dicen los expertos, saber a qué tipo de contratos se aplicaría esta propuesta de la vicepresidenta y desde cuándo para aceptar o no un decreto que se quiere llevar a los tribunales. Desde la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, Fernando Soto dejaba claro en Herrera, en COPE, qué es lo que necesitan.
Necesitaríamos disponer de energía eléctrica competitiva al coste de la generación de la tecnología inframarginal.
Acceder a la energía nuclear e hidráulica a su coste medio y no al que empuja el gas por el sistema marginalista. Asemejarnos, por tanto, a Francia, porque ahora mismo nuestra industria paga la luz un 140% más cara que nuestros vecinos galos, lo que nos hace perder en competitividad.
A todo esto, el precio de la luz para los particulares sigue con su particular escalada. 231 euros el megavatio hora será la cantidad que paguemos mañana, 16 más que en el día de hoy. Por octava vez vamos a superar los 200 euros de media. Bueno, la luz nos ha llevado a una escalada de precios que no veíamos desde hace 13 años, pero no todo en este asunto en los precios tiene que ver con los costes energéticos. Hay otra subida en la que apenas hemos reparado, la que viene por mar. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Bueno, pues no podemos hablar con Pilar Cisneros, que nos va a hablar de todas estas subidas y también de lo que está pasando, pues los contenedores que están ahora mismo parados en muchos puertos o que están en muchos buques distribuidos por el mundo. Vamos a hablar ahora ya sí con ella. Pilar, que te había dado paso hace un momentito, no te escuchábamos, ahora sí te decía que bueno, que también tiene que ver con el tema de los contenedores.
Pues sí, Pilar, fíjate, toda esta subida se debe, como tú dices, pues al precio de la luz, los combustibles, todo afecta a nuestro bolsillo, pero fíjate lo que está pasando con los contenedores. Eligio Ruiz se dedica a la importación de contenedores desde Asia desde hace 21 años.
En 2019 el porte de un contenedor rondaba los 1.400-1.500 euros. A día de hoy tenemos sobre 15.000 euros, prácticamente casi 10 veces más. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la mercancía, estamos todos los importadores dejando de traer mercancía por lo mismo, porque es que el precio prácticamente de un artículo se está doblando.
Fíjate, ¿qué pasa con esto? Pues si vendía, por ejemplo, una freidora en España 30 euros, claro, ahora la ha tenido que subir hasta 45. Imagínate qué precios, ¿no? Como él decía, con la amenaza futura del desabastecimiento. Bueno, vamos a analizar todos los detalles de lo que pasa con esto, pues a partir de las 4 en la tarde.
Y esto además sumando que los precios industriales en China acaban de subir casi un 11%, la mayor subida en la serie histórica, así que también lo vamos a notar. Todas las claves con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro a partir de las 4. Y hablando de los costes disparados, la privación material severa ha crecido casi en un 50% en el último año y afecta ya a 3,3 millones de personas. Hablamos de no poder hacer frente, por ejemplo, a imprevistos, de no poder calentar la casa o de no poder comer carne, pescado o pollo, al menos una vez cada dos días. Hoy la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha pedido reducir la marginación y potenciar una inclusión más integral de los pobres y su recuperación tras la pandemia que, como te decía, pues ha multiplicado las situaciones de fragilidad de personas y familias y comunidades. Los obispos piden promover remedios creativos a sus causas estructurales para no dejar a nadie atrás y hacen algunas recomendaciones para el futuro, como reforzar la ayuda material y alimentaria en el marco de la financiación de la Unión, medir también mejor la pobreza que se ajuste a la realidad actual, facilitar el acceso a una vivienda asequible y digna, una mejor prevención del sobreendeudamiento y promover el trabajo digno, la educación de calidad y la solidaridad. Y siempre es una buena noticia que por fin haya un acuerdo entre gobierno y oposición, aunque sea un acuerdo parcial para renovar los órganos constitucionales. Lo triste es que después de casi dos años sin conseguir renovar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, de repente, de pronto, en menos de 24 horas, pues oye, lo han conseguido, lo han zanjado. Han llegado a ese acuerdo. Ya hay acuerdo para la renovación del Constitucional, también del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y además de la Agencia de Protección de Datos. Lo han conseguido además por la vía rápida y el 25 de octubre lo dejarán zanjado votando en las Cortes. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El entendimiento de alcanzarse al final pretende ser con celeridad. Es la intención de las partes. La Moncloa y el PP ya dan por prioritario y urgente renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, y ello propicia la comunicación entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Aparentemente, solo parece ser capaz de embarrar e incluso frustrar la intentona el planteamiento del gobierno, forzado a moverse de extender los relevos a todas las instituciones con mandato caducado, mientras los populares dejan fuera el Consejo General del Poder Judicial, del que exigen una reforma legal para que los jueces elijan a sus colegas. El Ejecutivo rechaza tal modificación, apuesta por el marco legislativo actual y hasta se ve capaz de terminar arrastrando a los populares a una actualización del Poder Judicial que, al menos de rondón, ya fue abordada en la primera reunión entre el ministro de la Presidencia y el secretario general del PP.
La verdad es que de momento, al menos en público, el gobierno sigue cerrado a esa posibilidad de que los jueces y no los políticos elijan a sus representantes. Pilar Llopes, la ministra de Justicia.
Los nombres, quien los tiene que pactar, quien los tiene que tratar, son los representantes de la ciudadanía. Por lo tanto, esta ministra no entra en esas negociaciones.
Y hoy se cumplen además 100 años del descubrimiento de la insulina, todo un salvavidas para las personas con diabetes. En España son 6 millones. Cada día se controlan sus niveles de glucosa y tienen que inyectarse insulina para mantener sus niveles óptimos. Y en este siglo, en estos 100 años, la forma en la que cada enfermo tiene que administrarse la insulina pues ha cambiado muchísimo. Ahora muchas personas conviven con dispositivos que cada vez son más modernos. ¿Cómo es el día a día de una persona con diabetes? Pues además de esas mediciones constantes de la glucosa en sangre, tienen que estar también muy pendientes de lo que comen y también de la actividad física que hagan. Para ellos, hoy es un buen día que celebrar. De hecho, ¿qué supuso que hace 100 años el profesor Frederick Banting descubriera la insulina, la hormona que metaboliza los hidratos de carbono y sin ella tenemos diabetes? Pues supuso la diferencia directamente entre morir y vivir. Han pasado de tener una enfermedad mortal a una patología crónica. El doctor Francisco Merino, jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, nos ha hecho este símil.
Tenéis que ver la diabetes tipo 1, la diabetes con déficit absoluto de insulina, como una enfermedad de desenlace fatal en poco tiempo. Era peor que un cáncer agresivo. El descubrimiento de la insulina supuso un tratamiento que aportaba ese déficit hormonal que tenían de insulina y, por tanto, les permitía hacer una vida que a día de hoy calificamos de normal.
El objetivo en el que se trabaja es que puedan curarse los enfermos e incluso se está investigando con células madre para lograr que las personas con diabetes puedan segregar insulina de forma natural. 2:45, ahora tu COPE más cercana y a las 3 actualizamos toda la información.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, lavadoras, portátiles.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Y entregas en 24 o 48 horas. Y en miles de productos en 2 horas.
Solo hasta el domingo hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Super tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día. Pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¡Ostras! ¿Eso ha sido tu rodilla?
Uy, sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.